todo ciclismo. Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con Vicente Atzuara. Don Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Manos arriba los que vienen a esta fiesta, no se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los...
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención a tu movilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Acércate un poquito, dame un besito, nene, que esto está muy rico. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Que ritmo no pare, no pare, no.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando, hasta ahora estamos hablando por de las carreras, esos compromisos deportivos que los equipos ciclistas de la Universidad Politécnica de Valencia han tenido a lo largo de la temporada. Hoy ya es el primer fin de semana donde la temporada de carretera ha terminado. La temporada llega al punto de colgar ya las bicicletas y vamos a hablar con Juan Alonso Ballester Hurtado de qué hace un ciclista cuando en este preciso momento cuelga la bicicleta y qué es lo que tiene que hacer para preparar esta fase invernal. Olvidarse un poquito de la competición, aliviarse de ese estrés diario que tiene. En fin, Chorlo, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo creo que el buen ciclista, después de haber cumplido como han cumplido los ciclistas nuestros esta temporada y con muy buena nota, yo podría decir que si para la temporada ciclista, que es el final, la nota sería, en primer lugar, de matrícula, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Este año los logros han sido, sobre todo, en el último tercio de temporada muy notables, muy notables, Y bueno, la calificación que daríamos también, no solo a la sección, como ya hemos comentado y nos hemos cansado de repetir los triunfos y los grandes logros conseguidos, la sección de élite y sub-23, también pues en las piernas de Quique Molinero, pues apurando la temporada hasta final, hasta el mes de octubre, también ha tenido pues una destacable, muy destacable participación y los logros que ha conseguido pues siempre en las últimas carreras subiendo al podium o estando colocado entre los tres primeros de la categoría, no solo a lo mejor en las carreras, sino también en la categoría, pues bueno, han sido muy, muy de resaltar estos triunfos. Pero ahora, como tú muy bien dices...
Eso te iba a preguntar. Una vez que tú, como también llevas muchos años compitiendo, y bien sabrás, cuando el ciclista ya acaba la temporada y tiene que colgar la bicicleta, ¿qué es aconsejable que haga? Para, como decía antes, olvidarse de estas tensiones, competición, y tener esa fase invernal o entrar en esa fase invernal ya con buen pie.
Pues sí, ahora cuando el corredor corre su última carrera, lo aconsejable, lo que suelen hacer todos los corredores, dado que han tenido pues un volumen de kilómetros muy elevado y una intensidad que dan las carreras tan grande, tan alta, pues ahora todas las venas, sobre todo también el corazón, aparte de haberse atrofiado, se haberse hecho más grande, las paredes del corazón mismo también se han hecho más gruesas porque la competición pues exige que el corazón, que su músculo pues varíe de tamaño para sobre todo para las pruebas de fondo, que coja más resistencia, por eso aumenta de tamaño. Y para todos los cambios de ritmo, pues las paredes del corazón se hacen más gruesas, pues para poder bombear la sangre con más potencia y que llegue mucho más rápido a todas las partes del cuerpo y así oxigene y recupere. Y obviamente pues de oxígeno para que se produzcan todas las funciones plásticas que el cuerpo necesita para combinar la energía que tiene almacenada y convertirla, perdón, los elementos que tiene como el glucógeno y convertirlo en energía. Entonces, lo que no ha de hacer el ciclista nunca ahora en esta fase es cortar de golpe y sentarse en el sofá a descansar. Esto es lo peor que podría hacer un ciclista que ha terminado su carrera este último fin de semana, por ejemplo. Lo que tendría que hacer es coger un periodo aconsejable de entre 2 y 4 semanas en las que continúe saliendo, no se tire muchas horas a un nivel alto, es decir, que vaya lo que se dice desentrenando, saliendo cada vez menos tiempo durante esas 2, 3, 4 semanas y a intensidades cada vez disminuyentes, de forma y manera que en esas 4 semanas la suelta de la bicicleta y de este ejercicio tan brusco que como es la competición que acaba de hacer durante los últimos 6-7 meses, pues sea progresiva, porque si no puede ocasionar un mal funcionamiento y que a lo mejor pues la recuperación, el inicio de la recuperación no sea bueno y que el año que viene pues intente iniciar la preparación y note que todavía tiene fatiga o que no se ha recuperado correctamente o que tiene incluso puede llegar a provocarse alguna lesión de bastante importancia. Entonces ahora lo más importante es no dejar la bicicleta, continuar saliendo cada vez menos tiempo y a intensidades intensidades bajas para que la disminución de tamaño del corazón y de las paredes sea progresiva y no sea brusca. Y básicamente ahora lo que tiene que hacer el corredor es eso, seguir saliendo y no dejar la bicicleta en un par de semanas o tres.
Suanlo, ahora es cuando el ciclista que ha estado compitiendo, como bien dices, a lo largo de una temporada, coge la bicicleta, la mira de otra forma, disfruta de la bicicleta. Porque, vamos a ver, yo te estoy hablando, yo soy un cicloturista vulgar y corriente, Y cuando, pues estos objetivos que te marcas a la larga de la temporada, de ir a una marcha cicloturista, participar y tal, y conforme se va acercando a la fecha, intensificas un poquito el entrenamiento, ya tienes ese nudo en el estómago y demás. Y en cambio ya cuando pasan esas fechas, que sigues saliendo en bicicleta, por supuesto, ya te digo que el mundo del cicloturismo y el mundo de la competición son dos mundos totalmente distintos, con exigencias totalmente distintas, pero sí que es cierto que también que psicológicamente y físicamente como te relajaras. Para el ciclista de la que vive la competición, cuando llega esta fase de desconectar, es el momento de también disfruta de la bicicleta, ¿cómo te diría? Bueno, yo creo, claro, si te gusta competir, también disfrutas compitiendo, pero disfrutas de otra manera. Ves la bicicleta desde otro punto de vista, hasta más cariñoso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a los que nos gusta tanto la bicicleta, pues los que no dejamos de salir en todo el año, aunque no estemos compitiendo, estos corredores que hacemos, en vez de hacer un descanso pasivo de un mes o mes y medio, que lo hacemos activo, pues sí, la verdad es que ahora se disfruta, se paladea la bicicleta. Pues de otra manera y también es muy muy divertida esta fase de la temporada. Da también pues mucho mucho pie a conversar con compañeros de la peña que no has podido ver durante mucho tiempo, durante el año de competición, porque a lo mejor los sábados, pues si tienes una competición el domingo, pues no puedes hacer grandes kilometrajes y te toca salir pues y darte la vuelta antes, si no te da tiempo, pues bueno, hacer la bicicleta social que la peña puede disfruta todos los fines de semana. Entonces, la cabeza también aquí se relaja mucho, se disfruta también de la gastronomía, del punto de destino donde vaya a ir la salida. Puedes pues permitirte algunas licencias que en temporada pues no te vas a poder permitir y bueno, es placentero en el sentido de que rompes con la rutina del entrene, de las series, del pulsómetro, del potenciómetro también, que ahora es como se entrena y bueno, pues ahora es una época en la que pues todo eso se aparta, se deja a un lado y te da más pie pues a conversar con la gente, siempre teniendo cuidado, claro. Y es una parte de la temporada que también es muy bonita y si la sabes llevar y si sabes hacer correctamente, incluso puede serte muy beneficioso para no perder también demasiada chispa, porque muchos corredores pues este descanso activo no lo saben hacer muy bien, siguen metiéndose mucha caña, aunque sea con la peña, no hacen el descanso de forma apropiada, después le pasa factura en la pretemporada y después a lo largo de la temporada, que le vienen periodos de que no marcha, de que no marcha, no te explicas el por qué puede ser, pues el motivo muchas veces es de hacer una mala pretemporada y un mal final de temporada, no abandonando pues debidamente los esfuerzos intensivos que en esta parte de la temporada pues debemos de ir abandonándolos y pensar pues en ir a marcha más relajada y sobre todo pues concentrarse en que el descanso es una parte del entrenamiento, que esto muchos corredores y usted muchos ciclistas no lo entienden y es verdad, el descanso es una parte muy, muy, muy importante del entrenamiento. Digamos que yo siempre, como os he comentado, fundamento y baso el entrenamiento en tres aspectos, los tres muy, muy importantes, el descanso, la buena alimentación y bueno, pues la preparación física, el acondicionamiento físico. Y en esta época pues hay que dar más énfasis al descanso, también un poquito a la alimentación, tampoco hay que pasarse, porque luego los kilos se acumulan y luego el trabajo que hay que hacer en la pretemporada pues es doble y te va a costar pues mucho más esfuerzo. Y bueno, hay que ir también la tercera pata, que es el acondicionamiento físico, pues dejarlo también a un lado, no cebarte demasiado cuando la gente que está esperándote en la peña porque sabe que vienes más flojo porque estás de descanso para meterte caña, pues ahí hay que estar un poquito con cabeza y no entrar al trapo y bueno, ya habrá tiempo de correr y de meterles caña. Ahora tienes que dejar que te metan caña y que te ganen y dejarlos ir, porque en esta parte de la temporada es lo que hay que hacer.
Chonlo, siempre hablamos del mundo de la competición, pero nos oyen también muchos cicloturistas. Y como decía antes, el mundo del cicloturista también tiene su punto de exigencia física, a otro nivel, como comentábamos. Pero estos cicloturistas que han tenido 5, 6, 7, 10, 12 marchas cicloturistas de altísimo nivel, incluso la última que se puede haber participado, la Rau, que se celebró, creo que el primer fin de semana de septiembre.
Correcto.
Entonces, a lo mejor también tienen ahí 3, 4, 5 meses de trabajo intenso. Entonces, cuando llega también esta época, también para el mundo cicloturista sería interesante saber levantar el pie. Cuando digo saber levantar el pie, para los radioyentes que no son ciclistas, es simplemente coger la bicicleta e ir a una velocidad más moderada. Para el mundo cicloturista también sería aconsejable, ¿no?
Es lo mismo, es que últimamente el mundo cicloturista se ha puesto a un nivel... No querría decir yo competitivo, porque competición y cicloturismo, pues, no...
Sí, son dos mundos opuestos.
Son dos mundos opuestos y no deben unirse, porque las marchas cicloturistas, pues bueno, en teoría no son competición. Son no competición, pero bueno, últimamente toda esta gran masa de gente, que es muchísima y que es muy y que es un colectivo muy importante dentro del grupo cicloturista, estos que se preparan 12 marchas y lo hacen incluso más rápido que muchos ciclistas del ámbito élite y también del ciclomáster, pues yo no diría que es recomendable, yo diría que es obligatorio hacer lo mismo, seguir las mismas pautas que van a seguir los corredores de la categoría élite y sub-23. El descanso es fundamental. A lo mejor por ser su temporada más corta, por ser la temporada de marchas que abarca desde mitad depende de zonas geográficas y del planteamiento que cada cicloturista se haga, pero normalmente viene a empezar a mitad de abril, con la marcha de Teruel o la de los Degollados, y que suele terminar pues también pues sobre el primer fin de semana de septiembre, con la Rau. Estamos hablando de marchas por la distancia y por la dificultad. Estamos hablando de la temporada en la que se concentran las marchas más complicadas y de las cuales es más difícil pues su preparación. Entonces sí, también el cicloturista va a tener también, después de esta última marcha del primer fin de semana de septiembre, mucho tiempo hasta el año siguiente, la siguiente marcha cicloturista que acometa. Entonces el cicloturista tiene que estar también muy pendiente de que va a pasar lo menos 6 o 7 meses en los cuales tampoco se debe de abandonar demasiado. Es muy importante también este descanso, y que sea un descanso adecuado. No liarse la manta a la cabeza y tirarse 3 o 4 meses sin salir porque va a competir o porque va a participar en una marcha en abril, porque después, como ya hemos comentado, todo pasa factura, y cuanto más inactividad y más edad, más difícil es la puesta a punto. Entonces, para corredores con más de con 40 o 30 y largos años, lo recomendable es ese descanso activo, pero siempre controlado, sin forzar la máquina, vaya, disfrutando de la bicicleta a otro nivel. De otra manera, es otro disfrute del que va a tener cuando está compitiendo en una marcha, porque en ambos casos se va a disfrutar, pero esta vez tiene que ser con más cabeza, sabiendo que lo que toca ahora no es acelerar, sino andar a un ritmo pausado y contenido.
Yo creo que esto... que siempre en este programa, tu sección, que siempre estamos hablando sobre el mundo de la competición, esta vez me gustaba que comentaras, que dijeras estas palabras al mundo cicloturista, porque hay veces también que muchos cicloturistas son o somos ciclistas competitivos, vamos a decir, que con ese espíritu o con ese ánimo, pero que no nos se atreven o no nos atrevemos a ponernos un dorsal. Entonces también es importante que recibamos esos mensajes, recibamos esos consejos, que al fin y al cabo, cuando uno se sube en la bicicleta a dar pedales, todos nos esforzamos al máximo y siempre, como bien dices, bien aconsejas, es muy, 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 muy recomendable esos descansos activos y enfocar el invierno en las mejores formas, en la mejor condición para luego garantizar otra vez la puesta a punto de nuestro cuerpo y dar de sí lo mejor para la siguiente temporada. Suanlo, muchas gracias por esos sabios consejos, esas sabias palabras y te esperamos el próximo lunes. Un fuerte
abrazo. Muy bien,
abrazo.
Pepe. Una cosa más. Como bien decíamos, aún tenemos ahí un corredor que se llama Pascual Orengo.
Ah, sí, es cierto. Que todavía está en competición.
Está en competición disputando la Vuelta a Madeira.
Es cierto.
Va bien colocado. En la segunda etapa hizo el quinto puesto. La Vuelta termina el día 31 y bueno, pues, os podemos relatar que de momento en la segunda etapa ha hecho el quinto puesto y va muy bien colocado en la general. Seguramente el lunes estaremos hablando de algo más bonito y más interesante. Este corredor de la Universidad Politécnica Bancaja que está corriendo cedido en la Vuelta a Madeira, que ya es el final de la temporada para este corredor, que es del equipo élite de la Universidad Politécnica Bancaja, el corredor que más ha alargado la temporada. Pues nada, Pepe, un abrazo y la semana que viene más.
La semana que viene más y consejos como los que nos acabas de dar, sabios, sabios, sabios. Un fuerte abrazo, Juanlo.
Un saludo, Pepe.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a seguir ahora con esas noticias del pelotón profesional. Don Vicente, ¿qué noticias nos ha traído esta última semana?
Pues básicamente está el tema de fichajes, que es lo que ahora se lleva, a ver los equipos cómo están remodelando su composición. Y por encima de todo, pues tenemos la gran incógnita de nuestro Alberto Contador, que está pendiente de si al final el equipo suyo actual, Astana, logra inscribirse, porque parece ser que en esta primera fase hay dos fases de preinscripción en la UCI Pro Tour. En la primera fase, el Astana, al igual que algunos otros, pues digamos, no han llegado a tiempo, no han querido lo que sea, no se sabe. Y entonces ya está saltando la liebre diciendo que, lógicamente, si el Astana no logra meterse por las condiciones que exigen en lo del UCI Pro Tour, entonces automáticamente, según el contrato, quedaba libre Alberto Contador para poder buscar un equipo nuevo. Y si no, pues entonces ya habría ahí sus más y sus menos, porque parece ser que tiene contrato. en cuanto a los equipos que él, aparte de la Astana, que él le están haciendo tilín, pues parece ser que está el Quick Step, está también el Kes de Parn. Algunos equipos pueden tener problemas porque él intentaría llevarse a algunos de los compañeros suyos que han sido en estas últimas temporadas, pero que a lo mejor no tenían cabida en estos nuevos equipos. Quiero decir que está el tema como muy candente y la verdad es que está todo en el aire, ¿no? Yo creo que estas próximas semanas pues se va a dilucidar el tema. Eso en cuanto a fichajes. Y en cuanto a competición propiamente dicha, los últimos tiempos, últimos tiempos me refiero porque yo el lunes pasado pues hice novillos y entonces no sé exactamente si esto que os voy a decir se presentó hace una semana o dos. El caso es que las dos grandes vueltas por etapas que se celebran en el mundo, como son el Giro de Italia y el Tour de Francia, se han presentado recientemente. Ya sabemos la composición de las etapas. El Giro de Italia este año empieza en Holanda, si no recuerdo mal, tengo por aquí los datos, efectivamente. Contará con 21 etapas, 3.418 kilómetros. Al principio tendremos una contrarreloj individual de 8 kilómetros, 400 metros, toda llana. Unas cuantas etapas por allí hasta llegar a Italia. Y en Italia pues habrán contrarrelojes, habrá una contraescalada, una contrarreloj por equipos también. Una cronoescalada, 6 etapas para velocistas, 5 de dificultad media y 5 jornadas de altas montañas. La verdad es que yo no tengo los datos de estas de altas montañas, es decir, los que terminan en la cima, no los tengo, cosa que espero el lunes que viene daros la noticia esta. En cuanto a la noticia anexa a esto del Giro, es que parece ser que el bueno de Lance Armstrong, pues primero dijo que sí, que le había dado su equipo permiso para no correr el Tour de California y hacer el Giro de Italia, pues parece ser que ha sido que no. Con lo cual, el Giro de Italia se queda este año sin ver a Lance Armstrong. Yo me parece bastante razonable, porque si el hombre lo que quiere es atacar el Tour de Francia, no lo hacía cuando era joven, que dice aquel, pues la verdad es que ahora más vale que se reserve un poquito y no se queme demasiado, ¿no?, en el Giro de Italia. Entonces, Lance Armstrong correrá el Tour de California, que además es donde está su empresa patrocinadora, y luego pues hará el Tour de Francia, y como siempre viene diciendo, este año mejor preparado que el año pasado y con ganas de llegar a lo más alto del podio.
De todas formas, ahondando en esta noticia, ¿no crees tú que para el ciclismo europeo, que es realmente donde está el potencial en carretera, pues esto deja, como te diría, como desear más todavía esa llegada del Tour para ver a este nuevo Armstrong después de sus 38 años?
No, es evidente que este es un hombre espectáculo, es un hombre, aparte de ser un mito del ciclismo por los éxitos que ha tenido, tiene sus pros y sus contras, tiene sus partidarios y sus detractores, pero es evidente que es un mito del ciclismo y pasará a la historia como un mito del ciclismo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aparte de eso se vende muy bien, tiene un merchandising muy bien montado, y entonces pues allá donde va pues crea expectativa, crea incluso polémica, entonces pues todo el mundo lo está esperando, con lo cual, a pesar de sus 38 años cumplidos, que se dice pronto, pues el año que viene estoy convencido de que si llega en condiciones normales, pues al Tour de Francia pues será un candidato más, y además este año con el esto que ya no podrán decir, no es que el equipo íbamos dos, no, este año cada equipo, digamos, tendrá su gallito.
Exacto.
Y si Dios quiere, y entonces pues ahí veremos, digamos, una lucha como más abierta, ¿no? Más desde el principio, eso es lo que espero yo, por lo menos. Y hablando del tema del Tour de Francia, pues deciros que este año... que bueno, la principal noticia del Tour de Francia es que coincidiendo con el centenario de la primera vez que se subió el Tourmalet, el famoso Tourmalet, pues este año los organizadores del Tour de Francia nada menos que hacen pasar el Tour dos veces por el Tourmalet. En una etapa, es una etapa entre puertos, durísima, pero entre puertos, y otra etapa, que ahora luego os diremos cuál es, pues es con final en arriba del Tourmalet. Cosa que yo, que estaba allí varias veces, pues la verdad es que no lo veo por ningún lado. Es decir, no sé dónde van a meter allí los camiones. porque arriba, que yo sepa, el Tourmalet es un collado, una carretera general, es un collado, y lo único que hay es, a mano izquierda, la estatua, donde nos hacemos las fotos ahí todos con el ciclista allí, y a la derecha el barecito donde nos tomamos las cervezas. Pero que yo sepa, yo ni nada más, yo no sé cómo lo van a montar.
Y infraestructura lo... lleva.
El Tour, sí, por eso digo, eso es un gigante. No lo sé exactamente, pero bueno, yo lo estaba mirando dos veces aquí en el periódico y efectivamente la etapa número 17 sale de Pau y termina en el Col de Tourmalet, a 2.115 metros. Pasando esta etapa, se hace primero, además es una etapa, una vieja conocida, no solo para los del Tour, sino para los que vamos por allí de cuando en cuando, entre otras cosas, para los quebrantados, que decía un amigo mío, los que vamos a la quebrantahuesos y salimos quebrantados.
¡Qué buen vocablo!
Pues se pasa, fijaros, primero se pasa el famoso Col de Marie Blanc, que es cierto que eso, en el kilómetro 57, pues para esta gente... Es verdad que es la etapa 17, con lo cual los cuerpos ya los tendrán calentitos. Bueno, se pasa el Marie Blanc y luego después se sube el Col de Soulor, y después se baja a Argelès-Gazost, y de Argelès-Gazost por Bareixes, es decir, por la subida, ya vemos, para todo entendernos, oeste, se sube a esto, se sube al Tourmalet. Recuerdo que la última vez que pasaron por allí, no, que pasaron por allí, no, perdón, que hicieron el Col del Tourmalet, fue un año que todavía corría Lance Armstrong, pero cuando ganaba, y se subió por el otro lado, o sea, se subió por Campan, y justamente no se llegó a la cima precisamente por los problemas estos de logística. Y de hecho terminó en el... Puñetas, en esta estación de esquí que hay, que ahora no me viene a la cabeza. Una estación de esquí que hay subiendo por Campan a 4 kilómetros de esto. Y ahí es donde terminó. Es cierto que esos 4 últimos kilómetros que quedaron eran... Nos quedamos todos con las ganas porque son durísimos, vamos. Esos son muy fuertes. Bien, eso hemos dicho la 17 etapa. Ahora vamos a las otras etapas de montaña. La octava, pues tiene final en Morsina a Boyas. Tiene 189 kilómetros, tiene dos puertos de montaña. Esta junto con la 17, con la etapa 17, prácticamente son las únicas que tienen final en alto. Bueno, la etapa 14 también lo tiene, pero vamos, lo tiene después de una bajada de casi 20 kilómetros desde el Port de Payeres, que es un puerto guapo, pero después tiene 20 kilómetros de bajada y luego una subida a Axtre-Domaine, que bueno, realmente ese puertecito no sé si será un primera, posiblemente sea un segunda. Y la demás es que es cierto, aquí en el periódico dice que hay mucha montaña, pero yo finales en alto, lo que digo ahí, yo no hago más que mirar y tampoco veo tantos. O sea que es un, digamos que es un tour que montaña sí tiene, ahora finales en alto tampoco tiene tantos.
Anunciaban 5 finales en alto.
Pues yo aquí no los veo, por eso digo que algo ha fallado aquí. Yo veo 3. Y de los 3, ya digo, hay 2 buenos y el de la etapa 14, el de es de Domens este, es muy cortito ese último. Bueno, vamos a ponerle 3. Y luego, la única novedad propiamente dicha, fijaros, es que solo habrá una crono aparte del prólogo. O sea, tener el prólogo y esta, el prólogo será, no sé exactamente, pero es un prólogo cortito, como todos. Y luego, el penúltimo día de la carrera, fijaros, el penúltimo día de la carrera, con toda la montaña ya disputada, se disputa esta crono que tendrá 51 kilómetros llanos. Ah, sí, y el primer día son 8 kilómetros. Entonces, claro, el periódico dice, se antoja insuficiente para compensar la abundante ración de montaña prevista. Pero claro, es que estamos en lo de siempre. La montaña prevista, si esta montaña la traspasamos 40 años, 30 años atrás, sí que sería una montaña criminal, porque no existían los pinganillos, había mucha más lucha individual, pero hoy día, con lo uniformado, entre comillas, que va el pelotón, y cada uno que entienda con eso lo que quiera, con lo uniformado que va, en cuanto a la marcha, no de uniforme, sino al ritmo de marcha que llevan, con lo uniformado que suele ir el pelotón, con los pinganillos, con las labores de equipo, con todo, pues realmente tampoco... O sea, pues que cuando uno se escapa es porque lo dejan. Sí, porque quiere,
por supuesto,
no nos engañemos.
Por supuesto, es decir, veste tú, trabaja tú y déjenos tranquilos que luego ya te pillamos.
Exactamente, el que lleva 10, 15 minutos a la vez, sale a la televisión, que luego ya, y si no te pillamos da igual porque nos sacarás 2 minutos al final y te llevamos 15, no pasa nada.
Exacto.
Entonces por eso digo que, ahora, sorpresa siempre pueden haber, ¿no? Pero vamos, esa subida típica, yo desde luego la etapa 17, como lleguemos a la etapa 17 con los segunditos justos,
Sí, sí.
eso sí que será de muerte esa etapa, porque bueno, realmente, ya te digo, primero, aunque están muy separados, ¿no? Pero el Col Malo y Blanc, que ya puede castiga, hacer un poco de daño. Castiga, el Solar, sí, que también son 1.500 metros. Y luego al final Tourmalet, seguidito, ahí puede estar, y teniendo en cuenta que al día siguiente de la 17 es la contrarreloj individual esta de 51 kilómetros. O sea, realmente, pero vamos, yo creo que, fíjate, más que esto, yo lo que veo es que se puede presentar muy interesante en tanto en cuanto vayan todos los cabezas, todos, a ser posible, todos, que no quede ninguno, todos los cabezas de serie, todos los gallitos, y que vayan cada uno con su equipo y haya lucha. Ahí es donde creo.
Pero tú date cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando ya de que hace, creo que fueron 10 días, se presentó el Tour de Francia. Los equipos, casi todos los equipos, están ya conformados. Sus respectivos capitanes de filas están, y estamos hablando de que el mejor corredor del mundo de los últimos 3 años, Alberto Contador, todavía no sabe
en qué equipo va a correr.
Sí, la verdad, es decir, es que muchas veces el panorama ciclista rompe cualquier esquema. Esto es impensable. Esto se lo cuentas a un aficionado, a un histórico de la bicicleta, hace unos años, y parece que estamos hablando del ciclismo de otro planeta. Esto es un sinsentido continuado en el tiempo. Pero bueno, el ciclismo actual es así.
Lo que deseamos desde aquí es eso, que elija bien y que llegue en buenas condiciones. Bueno, un detallito más, que sí que es interesante este también, se me había pasado, perdonad, y es que regresa al pavés. Pero no el pavés ese de entonces algo que se ponía antiguamente en el Tour, no. Una etapa que tiene la friolera de 13,2 kilómetros repartidos en 7 tramos, entre los cuales 4 se sitúan a menos de 25 kilómetros de la llegada. Es decir, que va a haber mucho más pavés que otras ocasiones. Con lo cual, pues bueno, el que haya visto etapas de pavés como la París-Roubaix y cosas de estas,
el riesgo que tiene,
el riesgo es tremendo. No solo es que pueda sacar uno que tenga más habilidad que otro, no, no, o sea, riesgo de caídas, riesgo, exacto, de pinchazos, claro, cosas de estas. Y ahí, esto lo han hecho solamente pues eso, para mover el cotarro un poco, porque bueno, pues para que aumente la emoción. Ahí se pondrán todas las cámaras habidas y puede haber, habrán globos viéndolo desde arriba, desde abajo, desde el lateral. Pues bueno, es eso, ¿no? Todo el poder del espectáculo.
Imágenes impactantes nos tienen que dar.
Exactamente. Y no falta ya más que hubiera llovido y estuviera un poquito mojado. Con, exacto, lo cual ya.
Yo creo que si ha decaído en las últimas ediciones el Tour, porque como hemos dicho en la edición del Tour del 2009, donde el espectáculo ha brillado por su ausencia, yo creo que los organizadores han puesto al menos o han diseñado unas etapas para que los artistas tengan un escenario donde muestren sus cualidades, muestren sus habilidades y sobre todo haya espectáculo. Y que el aficionado a la bicicleta vuelva otra vez a esta gran cita anual del ciclismo como es el Tour de Francia. Vamos a ver si eso sucede. ¿Alguna noticia más?
Pues no, prácticamente no hay grandes cosas. Bueno, esto en cuanto a nivel deportivo. Si quieres, ya continuando con las noticias de periódico, podemos hablar del tema cicloturismo. Cicloturismo y ciclismo urbano, que están las noticias de lo que estamos viendo nosotros todos los días. Es decir, que en Valencia se está haciendo una obra, diría yo que faraónica en cuanto a su montaje. Veremos si es faraónica en cuanto a su resultado, pero de momento de su montaje sí es cierto que se está haciendo. Y entonces, bueno, pues las previsiones es que en 2 meses, es decir, a final de año, pues Valencia casi diría yo que va a duplicar el número de kilómetros en carriles bici. Va a haber la friolera de 35 kilómetros de ciclocalles.
¡Qué maravilla!
Que espero que la señalen, porque aquí están hablando las noticias, dicen ciclocalles en las cuales la velocidad está limitada a 30, y que yo sepa, eso no lo he visto en ningún sitio, que yo sepa, el 30 será de sentido común, pero...
Yo tengo que dar fe de que la he visto en 2 tramos...
Lo has visto con el 30 puesto, ¿ves? Pues ya has visto más que yo.
De una calle que tiene una longitud de 20 metros, bueno, vale, entre otras... Sí. Y la siguiente no sé si tiene longitud de 50.
Perfecto,
vamos.
Pues eso es lo que tienen que hacer. Perfectamente.
Suman entre las dos calles.
No, bien, pero que lo tienen que poner para que la gente, es decir, para que el conductor, porque no nos olvidemos que las ciclocalles tiene, o sea, aparte de ir 30 kilómetros por la velocidad máxima todos los vehículos, tiene preferencia el ciclista. Es decir, pues se llaman ciclocalles. Es decir, puede estar permitido el paso de los vehículos, pero tienen que tener esa precaución para darle prioridad al ciclista. No es una cosa que desde aquí habíamos abogado mucho por el tema ese. Entonces, bueno, entre el tema de la cantidad de kilómetros de nuevas calles, el tema de las interconexiones, el ayuntamiento se ha comprometido a que esta especie de guirigay, esta anarquía que había en cuanto a conexiones, pues parece ser que se va a subsanar y lo van a hacer. En fin, ahí van a haber ahí muchísimas novedades, muchas novedades. Entonces yo creo que estaremos encima, os iremos diciendo cómo van las obras, que decía el aparejador, vimos cómo van las obras. Y en lo que podamos desde nuestra parte, pues bueno, levantaremos la voz cada vez que veamos que hay cosas que se pueden hacer mejor y aplaudiremos las cosas que estén bien hechas.
Hay que exigir lo que al colectivo se merece y aplaudir aquello que al colectivo se le da bien hecho. Como siempre, intentamos ser lo más objetivos desde estos micrófonos. Y como bien dices, estaremos al pairo a ver qué sucede.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Este fin de semana se va a celebrar en Valencia, el viernes, sábado y domingo, el primer congreso de la bicicleta. Yo creo que este es un trabajo, una iniciativa que al final se puede realizar gracias al esfuerzo, a la constancia de un colaborador de nuestro programa y gran amigo, Juan Antonio García Barrachina. Juan, buenas tardes.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Bueno, pues primeramente felicitarte porque has conseguido sacar a flote este primer congreso de la bicicleta, donde era un reto realmente duro que te habías marcado.
Sí.
Y antes de hablar de él, ¿cómo me gustaría que nos comentaras un poquito todo el trabajo previo que has tenido que hacer para poder llegar al viernes e inaugurar este congreso?
Sí, hombre, lo que tú has dicho bien, es un trabajo que es previo de meses, yo diría incluso casi de un año, y yo creo que el Valencia se lo merecía. Valencia hace años que tenemos gente muy, muy buena, que trabaja bastante y había que reunirse, y había que trabajar, y había que dar publicidad de lo que está haciendo en Valencia, que somos casi, casi los número unos, pero nos estamos quedando en segunda fila, y ha sido una de mis ideas, pues eso. Reunirnos, debatir un tema tan apasionante como es la bicicleta, tanto como medio de transporte, como ocio y como deporte, y eso, reunirnos y sacar unas conclusiones, a ver qué tal sale.
¿Realmente has contado con apoyo institucional incondicional desde el principio?
Sí. Hay que buscar, cuando quieres realizar unos eventos o una actividad como esta, necesitas apoyo institucional, ¿sabes? Porque si las empresas, pues sí, te participan en algo, y lo que pasa es que ya estamos en tiempos de crisis, pues claro, si no tienes el soporte institucional no puedes hacer nada. Nosotros hemos acogido pues a unas ayudas de la Generalitat Valenciana, que tiene pues la Consejería de Transportes, conceden unas ayudas a la movilidad sostenible, y a partir de ahí pues hemos tenido pues el 50% de lo que es el Congreso, la ayuda.
¿Realmente cómo lo has enfocado? ¿Qué parcelas importantes piensas tocar este fin de semana?
Sí, como tú bien dices, este fin de semana, viernes, tenemos unas ponencias dedicadas sobre todo a lo que es la bicicleta pública, lo que es la bicicleta dentro de la movilidad sostenible, lo que es la bicicleta de seguridad vial. Tenemos también ya un apartado más dedicado a lo que es el turismo, con los centros de BTT, que son las rutas en bicicleta de montaña. Tenemos también planificación e infraestructuras para bicicletas, tanto que está ahora tan de moda, ¿no? Aquí en la ciudad de Valencia se han generado una serie de carriles bici. Luego tenemos la imagen social de la bici y las estrategias que tenemos que utilizar para darnos más a conocer. Luego tenemos los beneficios de la salud, de la bicicleta para la salud, que contamos con una persona que es un veterano de la bicicleta que tiene 70 y tantos años y aún va recorriéndose kilómetros y kilómetros en bici. Tenemos, pues bueno, te digo eso, que todos los temas prácticamente, viajar, transporte, deporte, porque ya el sábado tenemos pues ya ponencias como son la bicicleta en el transporte intermodal, es decir, poder llevar la bicicleta en Renfe o en trenes, la bicicleta en las escuelas, un apartado
muy bien,
pues,
muy interesante,
que
me dedico
bastante a eso.
Sí.
Luego los planes estratégicos para bicicleta, que los planes, que necesitamos planes realmente, no tantos parches, sino un auténtico plan de la bicicleta. Entonces vendrá gente que nos explicará esos planes estratégicos. Y luego ya tenemos otro apartado el sábado, con eso también, con circuitos turísticos, el cicloturismo deportivo, que contaremos con la presencia del presidente de la federación. Y luego también pues la bicicleta en los espacios naturales y sobre todo la bicicleta en la familia. O sea, las generaciones que vienen, que son las que contamos para que la bicicleta case ya en una sociedad como esta, que haya una cultura realmente en la bicicleta. Y el domingo tenemos una excursión, perdona.
No,
y el domingo tendremos una excursión de utilización de bici metro y haremos un recorrido pues para desintoxicarnos un poco de las conferencias y de las sesiones. También tengo que decir, tengo que decir que al final de las ponencias, ya por la tarde, contaremos con actividades lúdicas y cenas. Haremos unas rutas a la luz de la luna de Valencia. Entonces, como hay casi luna llena estos dos días, pues nos dedicaremos a hacer ya un acto más lúdico y lo que decía, más distendido.
Perfecto, realmente es un programa muy exigente y que cubre un amplio abanico de opciones que la bicicleta está exigiendo a nuestra sociedad. Y en cuanto a ponentes, ¿qué ponentes destacarías así como mayor caché, de mayor enjundia?
Sí, es decir, te comentaba, yo pues no sé, es que es una... Es como decir qué hijo te gusta más, porque más o menos he ido coordinando los ponentes y hablando con ellos, uno con otro. No puedo decirte qué más, yo prácticamente creo que son todos interesantes, ¿eh? Yo no voy a decir cuál es más destacado, porque hombre, sería una imparcialidad y un poco pues tirar hacia un lado y hacia otro, pero yo creo que todos, ¿no? Todos son interesantes, ¿eh? Pero ahí está, luego cada uno, lo que haga con le interese, en función a lo que le interese, pues cogerá un apartado u otro. También tengo que decir, que se me olvidaba, que hay comunicaciones. El sábado tendremos toda la tarde para presentar comunicaciones y gente que yo creo que es la parte didáctica más interesante del Congreso, porque hay gente, pero alucinante lo que he encontrado, gente que está trabajando años aquí en Valencia, no sabíamos nada de ellos y te encuentras que están haciendo unos trabajos pero interesantísimos, y eso es lo que la finalidad también del Congreso, que se enteren las autoridades que aquí tenemos gente de mucha valía.
Eso es interesantísimo, por supuesto que sí. ¿Tú crees, Juan, que después del Congreso la sociedad valenciana será consciente del potencial que tiene nuestra comunidad y nuestra ciudad en particular de relanzar la bicicleta con toda la fuerza que se merece?
Pues eso espero. Eso es lo que yo... No va a ser este año ni el que viene, pero yo pienso que aquí un trienio... hoy he estado hablando también con gente holandesa que han puesto aquí una tienda de bicicletas, más de 1.000 bicis tienen. O sea que si viene una multinacional aquí y piensan en poner una tienda, un comercio dedicado a la bicicleta, es porque han visto que hay futuro. Y el futuro lo hay, evidentemente. Yo soy más optimista en este apartado. Estamos viendo que cada vez la gente utiliza la bici, tanto por carretera, lo que sí, siempre no hay que perder la guardia y hay que estar siempre, no diría atosigando, pero sí recalcando a las autoridades que estamos aquí y que necesitamos pues más apoyo.
Yo, desde luego, en esos micrófonos sabes bien que hemos defendido y defendemos el uso de la bicicleta en todas sus vertientes, que Valencia hace unos años estaba liderando el movimiento social de la bicicleta en muchos campos, donde luego nos hemos quedado en segunda fila. Y yo creo que es el momento oportuno, siempre es momento oportuno, siempre y cuando se dedique esfuerzo y medios a lo que realmente se lo merece y piden los valencianos. En este caso estamos hablando de lo que es la bicicleta. Y la bicicleta desde el punto de vista como movilidad sostenible para una sociedad que realmente... es que no puede Valencia, yo creo, que asumir más coches en su transitar diario. Justamente se está ofreciendo una solución alternativa muy positiva para todos los valencianos, ecológica, donde, como hemos dicho muchas veces, la bicicleta es un bien para el que la practica, a nivel de salud, a nivel de condición física. Y si de nuestros micrófonos damos o ponemos una gotita más para que el valenciano entienda que realmente este es la bicicleta, es un vehículo de futuro, es un vehículo ya de presente, por supuesto, pero es de presente y sobre todo de futuro. Yo creo que sería pues esto, estar trabajando, como bien digo, para tener una sociedad presente y con un futuro extraordinario. Y sobre todo hay un tema que has tocado, que has tratado, que a mí, pues la verdad, me llega, que es la bicicleta dentro de la familia. Yo creo que si los valencianos tenemos que tener muy claro lo que queremos es todo lo que no se trabaje y se transmita dentro de la familia, pues no tiene la consistencia ni la fuerza que debe de tener. Y yo creo que la gran cantidad de familias valencianas que queremos y practicamos la bicicleta y si somos capaces de esta filosofía de vida transmitirlo a nuestros hijos, yo creo que sería un éxito importante de nuestra generación, ¿no?
Sí, eso yo cuando me lo comentaban sobre la cultura de la bici, suelo decirlo esto, que yo estoy viendo matrimonios jóvenes que llevan a sus hijos en la sillita o acompañando a los compañeros en su bicicleta pequeñita, tal, y ahí está, ver unos padres jóvenes y el futuro que están ahí detrás acompañándoles, ahí es donde los países del norte de aquí, de Europa, pues ellos han utilizado la bicicleta en familia y es la mejor manera para impulsar el utilizar la bicicleta.
Yo creo también que la bicicleta hay que verla también desde el punto de vista de que une también a la familia, es un punto de unión familiar.
Aparte, sí, se comparten las aventuras, las sensaciones, las emociones, a veces los cabreos.
Exacto. Pues,
pero ahí esos valores que tiene la familia es importantísimo. Yo cuando veo a los grupos familiares, jóvenes, familias sobre todo son jóvenes, con sus hijos pequeños, pues yo digo, mira, ahí está el futuro. Ahí está. Y bueno, veremos qué pasa. Yo pues he tirado con la primera piedra, espero que se hagan más congresos y este tiene fallos, evidentemente, como todas las cosas que se hacen por primera vez, y a ver si en futuras ediciones pues vamos mejorando.
¿Qué tiene que hacer uno para inscribirse?
Sí, inscribirse, perfecto, mira, hay una web, te digo los datos de la web, es bici.fundacionnus.org.
Vamos a repetirla. Bici Fundación.
Fundación NUS. NUS.
Sí.
.org. Ahí está toda la información.
Perfecto.
Y si no, también en Google, cualquier buscador que ponga Congreso de Bicicleta Valencia, esas tres palabras. Sí. Congreso, Bicicleta, Palabra, Valencia. Aparece el primer. Cualquier persona con el Google o con cualquier buscador que ponga eso.
¿Y qué importe tiene que satisfacer aquel que se quiera inscribir?
Nada, es gratuito.
¿La inscripción es gratuita?
Es gratuita.
Bien.
Lo que no son gratuitas pues son las excursiones nocturnas. Ahí tenemos alquiler de bicicleta, actividades lúdicas y cena. Y eso pues son 10 euros.
Bien. Pues Vicente...
La del día 1 es gratuita. Vale. La del día 1 de noviembre, la ruta de bicimetro,
sí.
Pues es gratuita.
Perfecto. Informados están nuestros oyentes, Vicente.
Juan, buenas tardes.
Hola, hombre, Vicente.
Bueno, enhorabuena por lo mismo que te ha dicho Pepe. Pues me añado yo a todo lo que te ha dicho. Y leyendo el programa, lo que sí que quisiera recalcar un poquito, que seguro que tú lo has tenido en cuenta, pero bueno, un poco para que se mueva el tema. Una cosa que me preocupa a mí mucho es que con el aumento del parque ciclista, con el aumento de número de ciclistas, pues yo lo que estoy notando es que cada vez se ven más... los policías dirían infracciones y los ciclistas igual diríamos malos hábitos de ir en bicicleta. Al igual que nosotros nos quejamos mucho de los malos hábitos que han tenido y continúan teniendo pues conductores de vehículos a motor, pues creo que sería interesante que tanto los ciclistas como los peatones, pues digamos, siguiéramos unas normas de convivencia mucho mejores de las que tenemos, que actualmente creo que fallan bastante por estos dos colectivos, y al propio tiempo pues que se tocara el tema también de, pues eso, que hubiese una ordenanza, que hubiese una regulación, que hubiera una serie de cosas que está todo en el aire, que afortunadamente no ha habido, que yo sepa, ningún accidente, ninguna cosa de estas, pero que cada vez que yo voy en bicicleta, que sabes que lo hago muy a menudo, y me pasa por la cabeza, por los múltiples espacios en los cuales vamos permitidos, incluso señalados para nosotros, el hecho de que pudiera pasar algo, algún pequeño incidente o accidente, pues visto la manera que circulamos, tanto peatones como ciclistas y tal, y esa falta de ordenanza, en fin, que veo ahí como una especie de vacío legal, una especie de inseguridad, que creo que se podía mejorar en bastante.
Sí, perdona que interrumpa, el concejal de tráfico no ha podido venir al Congreso a inaugurarlo, a estar en la presentación de la jornada, porque precisamente ese viernes en el Pleno se debate la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Valencia. Entonces se va a aprobar y el problema es que no nos hemos enterado muy bien de cómo va la ordenanza, solamente tenemos referencias. Según tengo entendido, se podrá circular por una acera en bicicleta, se podrá circular una acera de unos más de 5 metros de ancho a velocidad de paso humano.
Sí, así es como está. Parece Barcelona. En Barcelona se ha hecho así.
Sí, así es. Parece ser que hay la ordenanza, o sea, el día 30, justamente cuando empecemos el Congreso, empezarán a debatir esa ordenanza. Así que el problema, como siempre, no han contado con los colectivos ciclistas. Sí. Ahí está.
Bien, recuerdo que la última ordenanza que se intentó en esta ciudad, como sabe, 5 o 6 años, aquella famosa de las farolas, los candados, no sé qué, que levantó un revuelo tremendo, y la verdad es que se echó atrás, ¿no? Porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, una cosa importante es que nos acabas de dar una primicia, y es eso, de que se va eso. Y otra cosa es que será muy interesante que si se sabe algo de esa ordenanza, pues en el Congreso, en fin, se toquen estas cosas. Porque es una cosa que nos compete y además pienso que es fundamental, sí, vamos.
Sí, en principio el concejal sí que se ha comprometido a venir después del pleno. Sé si por la tarde o ya antes de la comida estaremos ahí hablando con él. Pero bueno, pero ya te digo esto, que ha sido una lástima que no hayamos tenido una notificación previa a lo que se va a debatir este día 30 y sobre la ordenanza, que también tenía la posibilidad, me parece, que poder las bicicletas poder arrastrar esas trailers o esas bicis pequeñas y llevarlos en carritos también a los niños, sí, porque actualmente no se puede, el código de circulación te prohíbe el arrastrar o transportar a niños en carros, con las bicicletas. Pero sí que en las ciudades parece ser que se va a poder permitir. O sea que no lo sé la ordenanza cómo ha quedado.
Bueno, yo lo que estoy convencido es que esto va a marcar un antes y un después. Y entonces yo creo que a partir de aquí, yo creo que el ayuntamiento, por gusto o a la fuerza que hizo aquel, se va a involucrar más en todos estos temas. Estoy convencido.
Sí, de momento por lo menos, mira, he intentado congregar, porque el Congreso viene de ahí, de latín, congregar, reunirse. Sí, sí. Y por lo menos nos reunimos, nos vemos las caras, tanto unos como otros, porque estábamos muy dispersos. Y esa dispersión, eso que dice la unión hace la fuerza, yo creo que sí es verdad. Estamos muy desunidos, Barcelona, San Sebastián, Sevilla, incluso Zaragoza, nos estaban tomando a la delantera, cuando nosotros siempre hemos sido los punteros. Ahora tenemos que coger otra vez el toro por los cuernos, mejor dicho, el toro por el manillar y a lanzarnos.
Muy bien. Mucha suerte.
Pues te deseamos en este micrófono, Juan, el mayor de los éxitos, tu trabajo, tu dedicación, la verdad que lo has puesto, y Valencia se lo merece y yo creo que Valencia te lo agradecerá, Juan. Un fuerte abrazo y te esperamos ver aquí en breve para que hablemos con profundidad del Congreso y, por qué no, de esa normativa calentita, calentita que tiene que salir este fin de semana del Ayuntamiento de Valencia.
Muy bien.
Un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo.
Y para acabar el programa de hoy, recordaros la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia con destino al Pico del Águila, a Gátova. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a toda la comunidad universitaria a participar en esta excursión. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.